¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las cosas más importantes a tener en cuenta a la hora de plantear una grabación con varios músicos en un mismo espacio? ¿Te has preguntado si tus mezclas sonarían mejor si mezclaras con material analógico? ¿Te has preguntado cómo plasmar una visión sonora que tienes en tu cabeza en una mezcla o máster? Mi invitado en el episodio de Notas de Audio de esta semana es Stefano Pizzaia, un ingeniero de grabación, mezcla y mastering y ganador de 5 Grammys Latinos y quien nos ayudará a responder estas preguntas. ¡No te lo pierdas!
Gran parte del proceso de mezcla se ha convertido como en un proceso de corrección antes que de mezcla, ¿no? Entonces toca restaurar mucho de ese audio hasta donde se puede, porque muchas veces no se puede. Hay veces que un mal audio no lo salva nada, ¿no? Simplemente nunca va a sonar como hubiera podido sonar en una buena grabación, un buen micrófono, un buen ingeniero, una buena sala. Es que realmente yo no sé si el audio se pueda reparar. Yo no sé si eso es como un pajazo mental que nos hacemos de que podemos coger las cosas y ponerle RX, ponerle SUD y revivir como el audio, o si realmente nos estamos acostumbrando cada vez más a un audio como no tan bueno, entonces ya como que el estándar no es tan alto, entonces es fácil moverse ahí.
Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Mi nombre es Andrés Giraldo y yo soy vuestro anfitrión. Si eres un oyente, bienvenido al show. Si eres un oyente recurrente, gracias por volver a escuchar Notas de Audio como tu podcast. Mi invitado en el episodio de esta semana es Stefano Pizzaia, un ingeniero de grabación, mezcla y mastering, ganador de 5 Grammys Latinos, 3 nominaciones a los Latin Grammy y 2 nominaciones a los Grammys Anglo. Entre algunos de los créditos a destacar de Stefano encontramos el disco Cumbiana 2 de Carlos Vives, el disco Sigo cantando al amor de Jorge Celedón y Sergio Luis, el disco Imaginaré de Clara Luna y el disco Camino al Sol de Vicente García. Otros créditos de Stefano incluyen artistas como Mare, Moncio Periné, Andrés Cepeda, Diana Burco, Tim Biquí, Nidia Góngora, Los Gaiteros de San Jacinto, Nampa Básico, Nach, Aterciopelados, Bejuco, Cimarrón, Son Palenque, Conviles a mí, Silvestre Dangón, Richard Blair, entre muchos otros más. Stefano ha trabajado en la realización de diversas producciones como ingeniero de grabación, ingeniero de mezcla e ingeniero de mastering. Actualmente es artista Retronop, ganador del concurso nacional de mezcla entre 130 participantes, organizado por Retronop Sennheiser Neumann, y es ingeniero de sonido en los estudios Audiovisión en Bogotá, Colombia. Ha trabajado con artistas y especialistas del medio, inicialmente en el estudio de grabación que él mismo fundó en el año 2012, EPI Studios, y paralelamente en Estudios Audiovisión, el estudio de grabación más importante del país. Fue profesor de la clase de mezcla avanzada en la Pontificia Universidad de Bogotá durante varios años, y actualmente se especializa principalmente como ingeniero de mezcla y mastering para artistas nacionales e internacionales. En este episodio encontrarás la historia background de Stefano en el mundo del audio y la ingeniería, las estrategias de grabación de Stefano a la hora de plantear sesiones con diversos músicos grabando de forma simultánea en un mismo espacio, técnicas de cómo gestionar la escucha y monitorización de los músicos durante una grabación, la configuración y metodología a la hora de mezclar de Stefano, comparativas de los pros y contras de la mezcla híbrida versus ITB, la conceptualización y visualización del sonido como forma de llegar a un resultado concreto a través de la mezcla y el mastering, y reflexiones y aprendizajes de Stefano sobre la grabación, mezcla y mastering, luego de una carrera con un largo recorrido en el mundo de la producción musical. Esto y mucho más lo podrás encontrar a continuación en el episodio Notas de Audio de esta semana con Stefano Pizzaia. ¡No te lo pierdas! Stefano Pizzaia, bienvenido a Notas de Audio. ¿Cómo estás?
Muy bien, Andrés. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Y bueno, me gustaría comenzar como empiezo todos los episodios, que es preguntándote cómo comenzaste en el mundo del audio y la ingeniería de grabación, mezcla y mastering.
Digamos, para resumir un poquito como la historia, yo empecé estudiando una carrera un poco particular, que era una especie de musicología, como de investigación musical, como investigación preoperística, como de música antigua, una cosa ahí mezclada además con música para cine, como rarísimo, porque me gustaba todo ese tema, me gustaba la música, me gustaba el arte, me gustaba también como la parte teórica del asunto, ¿cierto? A pesar de que estudié guitarra desde pequeño, guitarra clásica, después guitarra eléctrica en la adolescencia, pero nunca quise ser como intérprete realmente, o sea, no, en mi cabeza no estaba como ser músico, entonces me fui como por ese otro lado. Y no duré como un año en ese estudio y después me cambié se llamaba Ingeniería Informática, la carrera, que es como Ingeniería de Sistemas en español.
Sí.
Porque mi otra gran pasión es la tecnología. Siempre me han gustado la electrónica, los videojuegos, los aparatos, todo eso. Entonces entré a estudiar programación, pues ingeniería de sistemas, y duré un año también ahí porque me di cuenta que no era una persona, pues tampoco 100%, digamos, como de ese lado. Entonces ahí fue que me di cuenta que yo estaba como en un punto intermedio entre la expresión artística y la expresión, pues, como más
Técnica, ¿no?
tecnológica o científica o qué sé yo. Y tengo, digamos, un primo, un familiar, que es compositor de música para cine. Él es mayor que yo y siempre fue como una referencia de la parte musical. Él es mucho más compositor y eso. Entonces, me acuerdo que él tenía una pequeña interfaz de estas, ¿cómo se llamaban? Las Avid, las 001, eran las de aleta
Ah,
tiburón. Bueno, no me acuerdo cómo se
antes de
llaman.
las M-Audio, de las, no, antes de las, perdona, de las M-Box.
Sí, antes de las Zenbooks, era la vieja, vieja, bueno, no me acuerdo.
DigiDesign.
Entonces, DigiDesign,
Sí,
exactamente.
sí,
Y
sí.
él se grababa y hacía como su música publicitaria y las cosas de composición hace muchos años. Entonces, ahí fue que entendí que existía un mundo donde como que los músicos hacían cosas con tecnología. Y después de haberme equivocado en esas dos carreras, entendí que probablemente el camino era el de la ingeniería de sonido. Y ahí empecé a estudiarlo. Yo he vivido como entre Italia y Colombia como gran parte de mi vida. Entonces en los dos lugares como que traté de avanzar lo que más pude con eso. Y ya, y el resto simplemente fue como cosas de la vida, como trabajé en estudios, tuve mentores, abrí mi propio estudio.
Sí.
Después entré a trabajar en Bogotá en Audiovisión, que es un estudio que existe hace muchos años en Bogotá, hace casi 40 años. Y cuando entré a Audiovisión, pues se volvió mi prioridad número uno. Casi que durante muchos años.
Cuéntanos si quieres cómo llegas a trabajar en Estudios Audiovisión, que es un estudio muy importante en Bogotá. ¿Cómo llegaste ahí y cuáles fueron tus primeras experiencias dentro del estudio?
Bueno, digamos, Audiovisión. Había ido a Audiovisión como músico una vez. Digamos, como que en todas estas experiencias de vida, igual seguí tocando guitarra. Ya ahorita en este momento no toco, hace unos 12 años ya no toco guitarra de ningún tipo, pero toqué mucho una época y tuve bandas, y con una banda fuimos a grabar unas baterías Audiovisión. Esa fue la primera vez que yo entré al estudio. Y después, por cosas de la vida, bueno, conocí a Francisco Castro, que él también fue ingeniero muchos años en Audiovisión, a Kiko, y pasó algo muy curioso una vez, y fue que en Audiovisión en la época utilizaban Hackintosh, y resulta que en mis cosas de la vida también fui muy apasionado de hacer Hackintosh durante mucha vida, de hecho, durante muchos años. En la universidad, por ejemplo, decía a mis amigos que tenían Windows y no tenían Mac, se los convertía a Mac y así.
Sí.
Y en algún momento, un computador en Audiovisión tuvo un problema, un Hackintosh, y alguien se acordaba que yo algo hacía de eso, entonces me pidieron el favor si podía pasar como a mirar. Y ahí empezó como, pues, la conversación un poco más de cerca.
Qué coincidencia, ¿no? La situación.
Eso fue muy chistoso, sí. Además, yo sí, yo ya no hago Hackintosh, los odio, o sea, no quiero verlos ni en
Ya
pintura.
cambiaste de bando ya.
Sí. Pero en ese momento me fue chévere porque generó como un contacto con este gran estudio, pero a través de, ¿no?, de una cosa que era muy diferente. Y después, con el tiempo, hubo un momento hace, no sé, ponle unos 10, 11 años más o menos, en Audiovisión había mucho, mucho, mucho movimiento por un convenio que hicieron con Tigo.
Sí.
Tigo es como una empresa de telefonía celular como muy grande que hay acá. No sé en qué otros países haya, pero pues es muy grande. Hicieron como un convenio y había mucho presupuesto y había muchas bandas, muchos proyectos, mucha música. Y uno de los ingenieros de audiovisión en esa época renunció y estaban buscando a alguien para suplir, digamos, la necesidad de la cantidad de flujo. Y alguien me recomendó y fui, hice una entrevista y necesitaban a alguien que empezara de inmediato y empecé de inmediato en el estudio.
Tremendo. ¿Y cuáles fueron tus primeros roles como ingeniero de grabación? ¿Qué hacías en esas primeras sesiones en Audiovisión cuando entraste?
Es un estudio un poco intimidante porque es muy grande. Es una sala John Storick enorme. Es la sala más grande que hay en Colombia de lejos de grabación.
¿John Storick, has dicho?
Sí. John Storick era un diseñador, digamos, de estudios de grabación muy famoso. Hay muchos estudios, digamos, de los 70s, 80s, como que son diseños de este Storick Group. Es como, digamos, un grupo arquitectónico de diseño de estudios de grabación muy, muy famoso. Ha hecho un montón de estudios como por todo el mundo, entre esos estudios Audiovisión. Entonces, en la época, pues fue como una gran cosa, no sé, como hacer un estudio de esa talla era como un proyecto muy grande.
Claro.
Y la sala A, que es la sala Audiovisión, tiene tres salas. Y la sala, que es la más grande, donde cabe, digamos, una sinfónica para poderse grabar, es un espacio muy grande. Es preciosa porque es como en madera, tiene esta estética como de los años 70, casi colores como estos rojizos oscuros, colores maderas.
Sí.
Suena supremamente bien, está súper bien diseñada. Es muy viejo el estudio porque tiene muchos años, pero la acústica es increíble.
Qué bueno, qué bonito.
Yo en ese momento tenía un estudio que lo abrí como con unos amigos y unos colegas.
Epi Studios, ¿no se llamaba?
Epia Studios, sí, se llamaba Epia Studios. Y era una casa que alquilamos en la época y la convertimos como en estudio de grabación, mezcla. Había un estudio de mastering también al comienzo y después se convirtió como en otras cosas. Entonces, nada, pues yo llegué de un estudio muy normal, muy pequeño, hecho, digamos, por nosotros, no construido bajo ese tipo de especificaciones.
Claro.
Audiovisión, que era un espacio muy grande, y pues al comienzo, digamos, mientras me acoplaba, estuve unos días como asistiendo a Kiko, que era el ingeniero en ese momento, como observando el flujo de señal, cómo trabajaba el espacio. Y en una semana casi me tocó arrancar, pero empecé, digamos, como con lo más sencillo, como grabando voces, grabando instrumentos, porque en esas salas, así como puedes grabar una voz, puedes grabar 30 instrumentos
Claro.
fácilmente, ¿no? O grabar, qué sé yo, 40 y pico de canales, cosas así. Y con el tiempo, pues, poco a poco, ahí fue escalando y ya de la voz a las sinfónicas, filarmónicas, orquestas de salsa, de folclore, de jazz, mucho jazz, en fin, de todo.
Sí. Es muy bonito cuando trabajas en un estudio tuyo porque tienes todas las libertades, como dices tú, de timings y de responsabilidades, más relajado. Pero también es interesante cuando trabajas en un estudio como Audiovisión, que es una empresa a nivel comercial muy grande, porque también aprendes mucho, ¿no? Y aprendes a ser muy efectivo, a entender también cuál es dónde comienza y dónde acaba tu rol, cómo eso encaja dentro de todo el engranaje del espacio.
Exacto.
Y sobre todo, trabajar, como decías tú, viendo a una persona que tiene más experiencia y aprender de esa persona, ¿no? Que eso es súper valioso.
Súper valioso. Exactamente, eso que dices es, yo creo, lo más importante, porque hay un tema como de mentorías y de tradición y de conocimiento que se va como transmitiendo a lo largo de este tipo de estudios donde pasa eso, donde hay ingenieros, digamos, que pasan muchos años, después cambian a otra cosa, pero en ese tiempo los nuevos que entran, digamos, como que comparten el conocimiento. Y es una formación que es muy distinta a lo académico, digamos. Lo académico es imposible que llegue a ser lo mismo, a pesar de que yo he sido profesor también digamos, me gusta como el mundo académico, me parece que tiene sus cosas interesantes. Pero este mundo, digamos, de la práctica y de la tradición casi que oral, porque es alguien diciéndote y contándote o tú experimentando eso, tiene un valor en la formación de un ingeniero de sonido muy importante.
Sí, es el gran desafío de enseñar audio, ingeniería de audio, que es algo que en la teoría llega hasta un cierto punto, y la práctica, si es algo puntual, también llega hasta un cierto punto, ¿no? Es esa práctica
Total.
a la que tienes que estar expuesto de forma continua y repetitiva y verte enfrentado a muchas situaciones diferentes y ver cómo una persona de más experiencia que tú reacciona a esas situaciones y cómo las gestiona, lo que realmente con los años te lleva a un poco sacarle fruto a todo ese aprendizaje, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo creo que, por ejemplo, en el estudio de grabación, la mitad, digamos, del trabajo es como el conocimiento que uno tiene, ¿cierto? El conocimiento y las habilidades técnicas y emotivas, artísticas, la escucha y todo eso. Y la otra mitad es el relacionarse con las personas, como no, ese trato con el artista, con el cliente, o sea, hace parte del trabajo, ¿no? Uno no puede grabar música sin conectarse con la persona, y eso pues requiere un gran esfuerzo, un gran sacrificio también, y es desgastante en un buen sentido, ¿no? Es como entregar la energía de uno a muchas personas que tienen
Claro.
que pasar por el estudio.
Y adaptarte a muchas personalidades diferentes, ¿no? Porque cada músico es diferente, cada productor es diferente. Y también
Exacto.
aprender a leer entre líneas, ¿no? A ver un poco la expresión de la persona, un poco el lenguaje corporal, y eso también te va diciendo mucho de cómo tienes que ir ajustando
Toda la
o
razón.
qué está pasando en ese momento, ¿no?
Toda la razón. Sí, toda la razón. Sí, básicamente es psicología, es como un máster
Sí.
en psicología que uno termina haciendo, porque, por ejemplo, en el estudio seguro te ha pasado también, ¿no? Que llegan los músicos y ellos también se sienten a veces como intimidados, ¿no? Por el hecho de estar grabando y entonces se ponen nerviosos y se ponen tensos.
Sí.
Y me acuerdo algo que me funcionaba mucho, era como, por ejemplo, a los contrabajistas, ¿no? Preguntarles, bueno, ¿cuál es la historia de este contrabajo? ¿De dónde viene? Los contrabajos siempre tienen una historia,
Sí,
que no sé
total.
qué, que en Polonia, que mi abuelo, que en un barco, siempre hay una
Esa
historia
es
así.
buena, esa es buena.
Sí,
Sí.
o a cualquiera, a los guitarristas, y empiezan como a contar las historias de sus instrumentos y ya, y ahí la gente como que coge confianza, o como, oye, esa guitarra está increíble, ¿de dónde la conseguiste? No sé qué.
Sí.
Y ya, porque es, mucho tiene que haber tranquilidad, porque si no hay tranquilidad, una sesión de estudio se puede convertir en lo opuesto, que es como una guerra ahí de tensiones muy grande. Y aparte de eso está pues lo de hacer el trabajo, ¿no? Lo que uno tiene que realmente hacer, pero
Exactamente, luego está lo técnico,
son las dos
que es
cosas.
lo que sí nos enseñan en la universidad. Y viendo tu lista de créditos, que tienes una lista de créditos impresionantes, has hecho un montón de sesiones, has trabajado con un montón de artistas, pero lo que he visto mucho como créditos recurrentes como ingeniero de grabación, y me gustaría que nos contaras un poco cuáles suelen ser el tipo de sesiones de grabación que solías realizar o que realizas hoy en día, las que más con frecuencia te encontrabas o las que más te gustaban. Cuéntanos un poco sobre cómo era ese rol o cómo sigue siendo ese rol hoy en día como ingeniero de grabación en audiovisión.
Ok, estos últimos años, yo creo que a partir de la pandemia exactamente, cambié un poquito como la dirección de lo que estaba haciendo como con mi carrera profesional y en este momento estoy enfocado casi la mayor parte del tiempo en mezcla y mastering. Pero sigo grabando, sigo haciendo proyectos, digamos, de una manera un poco diferente a la que hacía antes. Pero si hablamos, digamos, de la época fuerte como de la grabación, no sé, fue curioso porque en algún momento y por cosas del tiempo y de la vida, terminé grabando en una época mucho folclore colombiano. Colombia es un país muy particular porque hay muchas músicas muy diversas de todas las regiones del país. Y es impresionante como lo distintas y lo diferentes que son, ¿no? Hay miles de fusiones y de cosas. Entonces, por algún motivo empecé a grabar mucho folclore del Atlántico, del Pacífico, y la gente entonces me buscaba para grabar folclore. Era
Sí.
como, Stefano es el ingeniero de sonido que graba folclore. Y grabé mucho folclore. El folclore es chévere porque se graba siempre en bloque. Siempre. Puede que haya overdubs a veces, pero realmente lo grande siempre es en bloque.
¿Y graba toda la banda, o sea, graba toda la banda junta en una misma sala?
Toda la banda junta en la misma sala.
Incluida las voces principales.
Sí, porque digamos como que la sala A de audición, que es muy grande, a pesar de tener un espacio muy grande, tiene también como unos isobooths como independientes donde se pueden, por ejemplo, la voz principal, si había una cantante, la podíamos aislar en un espacio, pero grabar todos al tiempo de todas formas. Y es muy difícil, además porque no se graba con metrónomo nunca.
Claro.
Entonces, digamos, hacer un punch o ¿no? un overdub o algo así es muy difícil porque si seguían todos con la voz de la cantante principal, después regrabar eso es muy complejo. Entonces, casi todo, digamos como que se grababa en bloque. Y fue una enseñanza pues tremenda porque es complejo, digamos, como uno lograr hacer que todo funcione y lo bueno de eso es que la parte inicial es muy compleja, pero cuando ya comienza a funcionar pues es solo dar rec y uno escucha ya la música saliendo.
Y me hace curiosidad saber un poquito más sobre cómo sueles plantear, por ejemplo, la distribución de los músicos en el espacio, con qué criterio pones a alguien en una sala aparte o de qué forma los distribuyes, por ejemplo, a esa formación en ese espacio que tienes para grabar.
Digamos, generalmente la sala es muy grande, ¿no? Y tiene como diferentes distribuciones, digamos, como de la respuesta acústica de la sala. Entonces hay lugares más secos, hay lugares más difusos, hay una zona donde hay un difusor policilíndrico grandísimo, hay unas partes donde el techo es más alto, hay unas partes donde el techo es más bajito, donde hay más tapete, donde hay menos tapete, donde hay más tela. Hay unos gobos altísimos de, no sé, 3, 4 metros, no, por ahí unos 4 metros. Son, ¿no? Como unos gobos para redistribuir como la sala y poder contener un poco como
Las reflexiones,
la
¿no?
energía, las reflexiones y la energía del interior de la sala. Entonces, la distribución, y esto fue algo que aprendí, digamos, como con el tiempo, lo más importante de todo no es como lo que uno crea que acústicamente, ¿no? O los micrófonos o el patrón polar o el bleed, no es eso, sino es cómo los músicos están más cómodos, cómo se ven mejor, porque digamos, esta música que se graba todos juntos funciona única y exclusivamente a través de la comunicación, pues, ¿no? Instrumental o visual o lo que sea, o los cues, lo que. Si ellos no se ven bien y no se sienten, digamos, como cómodos en esa interacción, pues simplemente no funciona. Así uno tenga los mejores micrófonos, la mejor posición, el menor bleed, la mejor transiente.
O sea, digamos que priorizas la parte de la conexión visual y de la comodidad de ellos en el espacio antes que la parte acústica y sonora.
Sí, Exactamente. Y eso lo aprendí, digamos, como con el tiempo. Por el comienzo lo hacía al
A las
revés. Al
malas, lo
comienzo era.
aprendiste a las malas,
Sí,
¿no?
yo a los males. Exacto. Al comienzo yo quería tener como todo bajo control y que fuera. Hay una historia muy bonita de una vez grabamos una agrupación que se llama Los Gaiteros de San Jacinto. Es como folclore colombiano. Ellos tienen como, son señores. Llevan muchas generaciones haciendo música, son muy conocidos, pero es un folclore muy antiguo, digamos, colombiano. Y una vez con un productor y con un sello que se llama Llorona, hicimos un disco con ellos. Y son señores de 60, 70, 80 años que cantan, que tocan percusiones, tocan gaitas. Hicimos una mega sesión, pusimos los micros, no sé qué, estábamos así, todo el super montaje.
Mega preparación, ¿no?
Sí, mega preparación, todo al milímetro, todo perfecto, no sé qué, en nuestras cabezas, ¿no? Desde la producción, del audio, de la ingeniería. Entonces, bueno, era la hora de almuerzo, íbamos a ir a almorzar, digamos, antes de empezar a grabar, como ya lo fuerte del disco. Y había uno de los gaiteros, era un señor, digamos, de mucha edad. Y Diego, que era el productor de toda esa logística y de todo el disco y de todo, en ese momento le preguntó. Bueno, señor, ¿cómo se siente? ¿Cómo están? ¿Qué les hace falta? ¿No? ¿Cómo están? Entonces, ellos lo que, pues Diego, todos estábamos felices porque creíamos que todo estaba perfecto y estaba funcionando. Y resulta que de almuerzo les llevaron como, no sé, como una cosa que ellos nunca comen.
Sí.
Entonces, cuando ellos tocan juntos, porque estas músicas, digamos, de tradición se tocan juntos, ¿no? En el folclore es una cosa, no es una cosa de estudios, sino es una cosa de. ¿No? Social, cultural, como el folclore es así. Entonces él decía, por favor, para un señor de, qué sé yo, 80 años, diciéndole a Diego, por favor, para la próxima, déjenos a nosotros traer como nuestra comida y preparamos un sancocho, es una sopa típica colombiana. Y ahí sí vamos a estar tranquilos y contentos. O sea, ellos, lo único que necesitaban para estar como tenían que estar era tener la comida que les gustaba, prepararla a ellos y traer a sus amigos y todo el mundo que estuviera. Y nosotros estábamos pensando, que el absurdo, ¿no? En micrófonos, en la sala, en que el qué sé yo, el convertidor.
Qué bueno.
Y no tenía nada que ver, porque estábamos grabando una música que el valor real de esa música se genera es en otro lugar y es en eso, en la convivencia, en la relación social, y, ¿no? En el compartir, en la tradición. Y pues eso no se puede hacer comiendo pizza cuando ellos quieren es comer su sancocho, que es, ¿no? Y esa fue una lección tremenda de humildad porque era como, nos tumbaron todo. Fue como, claro, todo lo que hemos hecho es inútil porque nos preocupamos de lo menos importante y lo más importante era el almuerzo de los gaiteros de San Jacinto. Entonces eso fue bonito porque fue, ok, listo. Todo bien, si esto funciona, podemos poner cualquier micrófono que va a estar bien. O sea, no
Sí,
pasa
sí,
nada.
sí.
Y hay cosas en el estudio que hay, es como esa magia, digamos, de los espacios de grabación y esa energía y esas anécdotas y la historia, todo eso, digamos, como que funciona de enseñanza constantemente, ¿no?
Total. Te enseño un poco a trascender de tu profesión, ¿no? Y de lo que te suele preocupar o nos suele preocupar a los técnicos e ingenieros y intentar
Sí.
entender qué es realmente eso que es importante para el artista, obviamente dependiendo del género y de la persona y del contexto, ¿no?
Total, total. Y ahí lo aterrizan a uno muchas veces.
Pero lo que te iba a preguntar, me gustaría preguntarte, volviendo un poco al tema del folclore y de grabaciones más como de secciones de musicales donde tienes muchos músicos tocando a la misma vez, es cómo sueles gestionar la parte del monitoraje, cómo se escuchan ellos, cómo sueles plantear eso, qué tanta importancia le das tú y cuáles son un poco las técnicas que sueles usar para que el músico esté lo más cómodo posible.
Es complicado, digamos, sobre todo cuando son tantas personas, es complicado. Siempre he tenido como la sensación de que entre más preparado esté el músico y más se conozcan y más hayan ensayado, menos problemas hay con el monitoreo entre el artista y la sala de control. Cuando no están así, se vuelve un poco más complejo. Entonces, ha habido muchos caminos, como que al comienzo, por ejemplo, en Audición había un sistema de hearbacks para poder tener como estas mezclas independientes para cada uno y que el artista se pudiera regular, pero también había cues estéreos de audífonos. O sea, tú podías, por ejemplo, enviarle un estéreo a todo el mundo o ponerle un hearback a cada músico y que tuviera control de su mezcla. Curiosamente, muchas veces Esto fue algo como que me lo enseñó un ingeniero que se llama Mauricio Cano. Él trabajó muchos años en audiovisión, muy importante, con mucha trayectoria. Y él grababa sinfónicas, bueno, no sé sinfónicas, pero sí como, no sé, ensambles de salsa muy grandes o cosas así, solo con una mezcla para todos. O sea, te estoy hablando de 40 personas con la misma mezcla. Y la técnica que él utilizaba era, empezaba, qué sé yo, batería, ¿no? ¿Te escuchas bien? Listo, ¿está? Ok, perfecto. Ahora el bajo, tum, tum, tum. Listo, bajo y batería, ok, ¿se escuchan bien? ¿Está? Y así los iba sumando hasta el último, la última flauta, qué sé yo, y los hacía acostumbrarse al monitoreo. Entonces, poco a poco, los iba sumando y sumando y sumando y sumando, y al final como que funcionaba. Yo lo intenté unas veces y efectivamente funciona, porque mucho del monitoreo es psicológico también. Es como un tema ahí de... El músico no siempre entiende perfectamente qué es lo que sucede en sus audífonos. Entonces, hacerlo de esa manera como progresiva va generando como ese reconocimiento de lo que sucede en los audífonos. Pero ya después, cuando empezó a aparecer el Hearback y estos mixers personales y eso, pues la gente sabía que existían y los pedían. Entonces,
Claro.
es complicado porque el artista, yo diría que la mayoría de las veces no tiene la capacidad para hacer una mezcla de audífonos correcta para él, porque ese es un trabajo complicado. O sea, hacer un balance es, ¿no? Es difícil, hasta para uno que hace este trabajo, eso es, ¿no? Un balance es difícil. Cuando tú le entregas al artista la posibilidad de subirle y bajarle a lo que sea, generalmente es o se quedan sordos y está todo súper duro, o es un balance como que no es muy funcional. Entonces lo que opté era, siempre enviaba en un Q estéreo, que era como el 1 y 2, mi mezcla para ellos. O sea, yo les hacía una mezcla que yo consideraba que podía funcionar como base. Y en paralelo sumaba en cada canal, digamos, los instrumentos. Entonces, si querían reforzar esa mezcla con un poco más, qué sé yo, el bajista quiere más bajo, bueno, le podía subir, pero sin perder como esa estructura principal.
Claro, básicamente una mezcla estéreo, pero ellos igualmente tenían independientemente stems de cada instrumento por separado, donde ellos podían o bajar tu mezcla, por ejemplo, a cero y hacer su propia mezcla,
Exacto.
o a tu mezcla le podrían sumar otras cosas encima, ¿no?
Exacto. Encima. Y reforzar, sí, como partir de algo y sumar sobre eso. El problema es que es muy complicado. O sea, muchas veces me pasaba que después iba y escuchaba lo que estaban escuchando y durísimo, ¿no? Generalmente los músicos están sordos, todos. Y es un problema. Por ejemplo, en el jazz es muy delicado porque... No, las dinámicas dependen también mucho de lo que están escuchando.
Totalmente.
Entonces, si escuchan una proporción que no es real, ¿cierto? Pues van a tocar de una manera que tampoco está completamente conectada. Es difícil. Entonces, ahí hay otras técnicas, por ejemplo, usar grabaciones como semiacústicas, poniendo algo de, qué sé yo, parlantes por ahí que suenen un poco, para que el baterista escuche un poco, como muy... que se esté metiendo en la sala, es algo muy suave. Esto es, pues no es lo común, pero lo hemos hecho. Como un en vivo, algo así, como en un concierto. Entonces la gente toca más despreocupada y eso.
O sea, envías por los monitores que suenan en la sala algo de la referencia de la canción que está tocando.
Sí, un poquito de guitarra, un poquito de bajo, un poquito de piano, un poquito de batería, no sé, dependiendo del ensamble.
Vale.
Y eso, digamos, se escucha. Pero si pones los micrófonos correctos, puede que no se meta en la instrumentación. Si usas, por ejemplo, a mí me encanta usar micrófonos dinámicos, me encantan las cintas también. Uso muy poco condensador para ese tipo de bloques en algunas cosas. De pronto, no sé, en los overheads de batería a veces, o si no, cintas. Y las cintas me gustan mucho porque son muy similares a los dinámicos, como que es muy difícil, ¿no? Que penetre mucha como contaminación. Pues contaminación, porque no es contaminación, sino digamos como mucho de lo
El
otro,
bleed de la
el
música en la
bleed.
sala.
De hecho, las cintas, los ribbons son muy buenos para eso. Entonces puede haber ese pequeño como ambiente semiacústico y la captura aún así sonar como muy close miking, entre comillas, como muy, muy limpia, como sin tanta cosa. Obviamente, pues depende hasta qué punto. Y eso ayuda a los músicos como que se sientan un poquito más descansados. Pero no funciona en todo cuando... No funciona en todos los géneros. Entonces es delicado.
Claro.
Depende.
Sí, si el músico necesita mucho volumen, por ejemplo, de los altavoces en la sala, igual llega un punto donde ya esa opción no es viable, ¿no?
No, ya es un desastre. Exacto. Sí, sirve como para algunos géneros y algunas cosas. Y creo que sobre todo cuando las dinámicas son como controladas y no hay cambios como de dinámica tan fuerte alrededor de los temas. Y si no, audífonos y tratar como, sí, que funcione. Por ejemplo, en los cantantes también es muy delicado, ¿no? Como reverb, no reverb, el efecto, dame más voz, bájame al bajo. Pero repito, el concepto de mezcla, de balance, es un concepto muy delicado y no todo el mundo lo tiene tan claro. Entonces, no sé si te ha pasado que un cantante a veces pide algo y uno no entiende qué es lo que quiere porque ni él mismo entiende qué es lo que le está pasando.
Sí, o que no llegan a estar cómodos y tampoco te saben explicar el por qué, ¿no?
Exacto. Y no, y está bien porque no es, digamos, es nuestro trabajo. Pero si uno se pone unos audífonos y escucha lo mismo que escucha el cantante, automáticamente
¿Entiendes?
sí, porque seguro hay algo que está mal o está fuera. Y este trabajo al final, desde la grabación hasta el mastering, es un tema de proporción y de balance, ¿no? Es como cuál es el lugar correcto para que esto transmita, ¿eh? Y buscar eso. Pero ese es un arte. Lo del monitoreo es, de verdad, es un arte. El problema también es que en todas estas sesiones generalmente no hay mucho tiempo, ¿no? Casi siempre no hay tiempo. Entonces no es como que uno se pueda sentar horas a buscar y a cambiar audífono y a probar. Hay veces hay que ser muy rápidos, hay que ir solucionando en la marcha y es así.
Claro, por eso me interesaba saber cómo lo gestionabas cuando tenías muchos músicos, porque si estás grabando un cantante, aunque vaya justo de tiempo, igualmente ponerte los audífonos y escucharlo, escucha una persona, te toma 30 segundos, un minuto. Pero claro, cuando tienes a 15, 20 músicos en una sala, no puedes ir uno por uno a ver qué mezcla se ha hecho cada músico, ¿no?
No,
Por eso el
total.
hecho de darles menos opciones es algo que suele ser mucho más efectivo en esos casos, ¿no?
Es verdad. Aunque digamos, por ejemplo, cuando son muchas personas, muchos músicos, también los asistentes, que esa es una parte fundamental, digamos, como de este tipo de sesiones, siempre están pendientes de eso. Como que algo que tratábamos de hacer mucho era como ellos ir y, no sé, en un break o en una pausa o cuando ponerse los audífonos del músico, yo le daba play y ellos reajustaban un poquito como para ver si había algo como muy desbalanceado, como ayudarles a los músicos ahí. Cuando volvían, encontraron como otra vez un balance puesto. Entonces los asistentes, digamos, como que tenían como ese trabajo también, como estar siempre, ¿no? Tratando de revisar o que no esté durísimo. El hearback tiene un limitador también que se puede activar
Sí.
y es un desastre porque suena pues terrible todo.
Esa es la peor función que hay en el hearback. Si nos está escuchando alguien de la empresa de hearback, por favor, elimine el
Es
limitador.
elimínela.
Que aparte va, que si no sabes de qué va el pote, es como muy contraintuitivo porque tú dices, te piensas que es
Exacto.
algo, algún envío más, y tú dices, no, yo no lo quiero. Entonces lo bajas y cuando lo bajas está el limitador ahí aplastando todo lo que está saliendo.
Y te encuentras a veces, exacto, entonces el knob completamente girado,
Sí.
porque en el momento pues de tocar los músicos mueven y no, ¿qué van a saber ellos que es un limitador en un sistema de monitoreo, ¿no? Como modular. Entonces, sí, de acuerdísimo. Peor, nunca lo usé para nada, o sea, nunca le encontré como una función en ninguna sesión.
Sí,
Para nada.
sí, sí.
Imagínate en jazz, uno grabando jazz y que se encuentre alguien con el limitador puesto, pues un desastre, ¿no?
Sí, algo interesante que has dicho, que cuando salieron estos sistemas digitales de mixers personales para músicos en estudio, que se convirtió como en la norma, y todo el mundo sabe que los hay y todo el mundo los pide, pero también fue como un punto donde se le comenzó a pasar al músico la responsabilidad del técnico, ¿no?
Claro.
Que al final la mezcla de lo que escucha el músico no debería ser nunca responsabilidad del músico ni del cantante, porque es un trabajo, como dices tú,
Es verdad.
que no es fácil, no es fácil para nada.
Es verdad.
Y ya pasando más hacia la parte de mezcla, Estefano, que es donde te estás especializando, me gustaría saber cómo haces en las producciones que trabajas hoy en día, que bueno, ya sabemos que hoy en día cuando nos pasan algo para mezclar suele venir muy procesado,
Sí.
suelen ser muchas pistas donde el productor en su sesión igual ya ha hecho mucho trabajo, igual ha hecho agrupado pistas, por ejemplo, donde también ha hecho un procesamiento ahí. Tiene una cadena de mix bus o de master donde también ya ha puesto muchas cosas, que son herramientas que las ha ido poniendo a medida que ha ido produciendo y ya han ido formando parte de la estética de esa producción. En esos casos, como mezclador, ¿cómo sueles gestionar cuando el productor te pasa las pistas? ¿Cómo sueles pedir las pistas para que lo que te llegue a ti sea coherente con la producción, pero a la misma vez también te dé margen a ti para poder trabajar?
Es complicado, digamos como que depende muchas veces. Yo cuando, por ejemplo, voy a empezar un trabajo de mezcla, suelo enviar un documento con algunas recomendaciones generales muy sencillas para el envío de archivos, ¿no? Cosas básicas de marcar los archivos de manera correcta, agruparlos en folders para que sea más fácil como integrarlos a la sesión. cosas muy sencillas, más que todo como de nomenclatura y eso. El problema con el audio es que hoy en día, digamos, como que la línea entre el audio, mejor dicho, antes era normal recibir los tracks crudos, ¿no? Era como lo regular, como que no había mucho procesamiento por encima de las cosas. Hoy creo que es casi lo contrario. Hoy es lo normal de recibir las cosas muy procesadas. Entonces, por ejemplo, las voces desde grabación, con mucha ecualización, mucha compresión, en producción, no sé, como con una densidad tonal y como con una cosa muy particular que no es de la grabación, ¿no? Es algo que viene después, como en, qué sé yo, en otros procesos. Y eso, pues, no se puede deshacer, claramente, ¿no? A veces, por ejemplo, me da la sensación de que, y hablo de este tipo de grabaciones también que se hacen en casa, con micrófonos no tan buenos o en lugares que no son como tan buenos, que tratan de compensar esa falta de audio y de resolución a través de procesamiento, ¿no? Es como, listo, le pongo 5 suits, 6 compresores,
El CLA.
y ahora sí, y ahora el CLA vocals, y ahora sí va a sonar, y no, digamos como que es muy claro una buena grabación vocal versus una mala grabación de audio vocal, y eso es claro, pero digamos, entiendo que también hoy en día los procesos han cambiado y la gente se graba en cualquier lado con cualquier cosa, de cualquier forma. Entonces, creo que esto es algo, seguro también te sucede que gran parte del proceso de mezcla se ha convertido como en un proceso de corrección antes que de mezcla, ¿no? Entonces toca re restaurar mucho de ese audio hasta donde se puede, porque muchas veces no se puede. Digamos, hay veces que un mal audio no lo salva nada, ¿no? Simplemente nunca va a sonar como po hubiera podido sonar en una buena grabación, un buen micrófono, un buen ingeniero, una buena sala. Entonces, no sé, es una ruleta, es como hay mucho que reparar, hay mucho que... Es que realmente yo no sé si el audio se pueda reparar, yo no sé si eso es como un pajazo mental que nos hacemos de que podemos coger las cosas y ponerle RX, ponerle SUT, ponerle aquí y allá y revivir como el audio, o si realmente nos estamos acostumbrando cada vez más a un audio como no tan bueno, entonces ya como que el estándar no es tan alto, entonces es fácil moverse ahí.
Yo creo que es más la segunda, porque cuando intentas arreglar algo, yo lo veo siempre como un apaño, ¿no? Como le diría yo, que lo puedes mejorar, obviamente, y puedes llegar a un lugar que estará mejor que como venía antes, pero nunca será tan bueno como hubiera sido si se hubiera hecho bien al principio. Y eso lo ves muy claro
De acuerdo.
cuando tienes ese punto de comparativa, ¿no? O como, por ejemplo, cuando identificas un problema en grabación, que es un problema que puede pasar desapercibido, pero lo ubicas y luego lo corriges y miras ese antes y ese después. Cuando lo escuchas te das cuenta que es algo que jamás, jamás lo podrías recrear
Total.
de forma en post, ni con un SUS, ni con RX, ni
No,
con
es
nada,
verdad.
para nada.
Es verdad, de acuerdísimo. Pero no sé, yo tengo como una teoría personal acerca del audio y de cómo deberían ser, y es que los ingredientes deberían ser siempre los mejores, ¿no? Como que un buen cantante, una buena canción, un buen arreglo, un buen audio, un buen... No, pues, o sea, no es que sea difícil, ¿no? Un buen micrófono, una buena sala, son cosas sencillas, sino que ya le hemos cambiado mucho. Y si esos ingredientes son buenos, es fácil llegar a algo bueno. O sea, hay mucha materia para moldear y trabajar y crear audio y generar como cosas. Pero cuando el ingrediente principal es malo, es como en la cocina, ¿no? Es difícil. Si no tienes los ingredientes correctos, que no es que son imposibles, sino son los correctos y las cosas bien hechas, y es muy difícil después como lograr lo que se buscaba. No lo sé. Pero, por ejemplo, pedir cambios es muy difícil también, ¿no? Uno, porque probablemente si se grabó así todo desde el comienzo, no le puedes decir al músico, oye, regraba tu canción porque está mal grabada, ¿no? No.
Dices pedir cambio al productor o al músico como ingeniero de mezcla, ¿no? ¿Te refieres?
Sí, exactamente, como ingeniero de mezcla. Así uno lo sepa y lo quiera, pues no, uno no puede como, digamos que los procesos de las personas son muy individuales, y uno tampoco es quien para exigir como, oye, vuelvo y haz todo como a mí me gusta. Entonces son retos. La verdad, a veces es como cuando el audio no es tan bueno, es como listo, vamos a tratar de que esto, pero a veces uno sabe desde el comienzo que el threshold es muy bajito o es más alto, ¿no? ¿Cuál es el límite?
Claro.
Pero cuando llega algo bien grabado, es las posibilidades son otras. O sea, es otro el lugar a donde se pueden llevar las cosas,
Claro,
indudablemente.
y es mucho más placentero el proceso. Pero,
Sí, claro.
¿alguna vez te ha pasado, por ejemplo, de que te pasan las pistas de una producción para mezclar y cuando tú importas esas pistas individuales a tu proyecto y comparas con el rough mix, no tiene nada que ver o está muy lejos del rough mix? ¿Te ha pasado eso alguna vez?
Sí, claro.
Y en esos casos, ¿qué haces? ¿Intentas recrear el rough mix o pides las pistas de nuevo al productor?
Sí, no. Digamos, el rough mix es un arma de doble filo. Tiene dos caminos. O es muy bueno y es hecho por alguien muy bueno y te pone el trabajo muy difícil porque es como, tengo que llegar a esto mínimo o mejorarlo, ¿no? Pero esas son muy pocas. Generalmente el rough mix es una locura. Es como una cosa ahí como toda comprimida, súper brillante, con un loudness altísimo, clipeando a más 4 decibeles TruePeak en rojo todo. Entonces eso, si uno lo toma de referencia, es un desastre porque lo lleva a uno por un camino que está completamente equivocado.
Claro.
Entonces cuando veo esos rough mix así locos, los muteo y hago mi mezcla y después los comparo. Entonces si yo llegué a algo mejor sin haber escuchado el rough mix, es como listo, no hay problema. Pero si no, me toca empezar como a buscar cuál es el camino. Pero sí, lo que tú dices pasa todo el tiempo. Unos tracks que no tienen nada que ver, que uno les da play y el rough mix suena como a cualquier otra cosa hecha con, no sé, es difícil.
Sí. Pero en esos casos, por ejemplo, donde el rough mix, si sea un rough mix que ya esté un poco más encarado y que suene bien, en ese caso, por ejemplo, le preguntarías al productor qué ha usado en las pistas individuales o qué ha usado en el máster, o te encargarías tú de
No.
escuchar y recrear lo que él ha hecho.
Sí, lo hago, digamos, escucho, ¿no? Y trato de recrear como esa intención sonora a través de mis herramientas, porque, digamos, algo que aprendí también, esto es de mi manera personal de trabajar, porque claramente todo el mundo tiene como modos distintos, pero termino para mí sonando mejor cuando hago las cosas a mi manera que cuando trato de, por ejemplo, no, envíame la sesión con tus plugins, o envíame lo que le pusiste a la voz, o envíame lo que usaste en el mix bus, en el two track. Porque si no son cosas que no están en mi estructura mental de trabajo, generalmente no me funciona tan bien. Entonces prefiero es escuchar y copiar, pues copiar como ese camino y llegar a eso. Pero a través de mis herramientas y como mis metodologías para que pueda sonar a mí, pero como hacia ese lado y no lo contrario. Pero no, generalmente no pido. Ah, bueno, hay cosas que sí, no sé, por ejemplo, si me dicen, no, pero es que en esa voz había un delay con tresillos y con un filtro que se mueve y un. Ahí sí les digo, pues imprímelo y envíamelo ya hecho, porque eso es producción, ¿no?
Claro, si no está en las pistas individuales y sí que pides cosas así
Sí.
puntuales.
Claro, si se demoraron 3 días buscando un efecto muy específico, no pueden esperar que yo mágicamente como
Lo
que
recreo.
llegue a lo mismo.
Claro.
Sí, mándame un print y si yo veo que lo puedo hacer mejor, lo copio y lo hago diferente. Pero si no, eso es producción. O sea, ya eso es, qué sé yo, los delays raros o las cosas de edición particulares es preferible. O si quieren mandar un dry y un wet como con y sin para uno poder jugar.
Claro.
Por ejemplo, me ha pasado que me envían sesiones con plugins ya puestos. Entonces, lo más fácil a veces es decir, listo, tengo esto y simplemente voy a retocar y a mejorar. Y va a hacer que suene mejor. Y eso nunca me ha funcionado. Nunca me ha funcionado. Lo que me ha funcionado es quitar todo y empezar desde cero a mezclar. Y ya cuando esté mi mezcla, ahí sí comparar y corregir lo que esté muy distante de lo mío hacia la referencia.
Vale.
Y ahí es donde logro los mejores resultados. Y no de la otra forma. Lo aprendí a las malas también, como muchas mezclas limitadas a ese rough mix y a esa mezcla inicial de producción, por el miedo a alejarse de eso. Y ya no, ya ahora simplemente quito todo, hago mi mezcla y busco en qué estoy distante, ajusto y ya. Y soy más rápido, me demoro menos y sufro menos, digamos, después.
Sí, no, es interesante y te lo preguntaba porque hay diferentes formas de planteamiento con esto. Como dices tú, cada ingeniero trabaja de forma diferente,
Sí,
pero hay
claro.
personas que prefieren partir exactamente desde lo que tiene el productor para a partir de ahí comenzar a trabajar, sea para un lado para otro, y
Sí.
no dedicar tiempo a intentar recrear lo que en teoría ya está hecho, ¿no? Pero hay gente
Es
como tú
verdad.
que no, que prefiere como tener eso en cuenta, pero llevarlo un poco más a tu terreno, ¿no? Donde te sientas tú un poco más cómodo y donde igual tú corrijas cosas que a tu criterio están un poco mejor, ¿no?
Sí, porque tampoco uno puede entregar algo que no tenga nada que ver con el rough mix que le enviaron, ¿no? Porque tiene que ser igual o mejor, ¿no? pero siento que paradójicamente soy más rápido si empiezo desde cero y hago lo que siempre hago y después ajusto que, porque de la otra forma hay un compromiso de audio que me pasa a mí. Es como estoy tratando de trabajar con la estructura mental de otra persona.
Claro. Sí, es ese punto donde tienes que tomar la decisión de tiro para atrás, pero si tiro para atrás tendré como que rehacer y repensar. ¿Vale la pena ese tiempo o no? O lo dejo tal cual y parto de ahí para adelante, ¿no? Y como pienso en otras cosas, ¿no?
Exacto. ¿Y cuánto es artístico y estético y cuánto es técnico? ¿No? Como ver cuál es la medida de las dos cosas. Y uno decía.
Claro, si hay un filtro súper loco que hace que la voz suene a radio, seguramente eso estará ahí por una razón
Sí.
estética y no, no por
Y
algo
me pasa
técnico.
porque, y lo confieso, me ha pasado que por quitar todos, quito cosas que no debería quitar. Y después, oye, ¿qué pasó con el filtro radio? No sé qué. Ah, perdón. Ah, ya lo pongo.
Claro.
Porque también, pues digamos, es parte del proceso.
Claro. Y cuéntanos un poco sobre cuál es tu configuración a la hora de mezclar. ¿Cuál es tu setup? ¿Mezclas in the box 100%, híbrido? ¿Cómo suele ser tu método de mezcla?
Hoy en día 100% in the box, 100%. Trabajé híbrido muchos años, súper fan del sistema híbrido. Tenía miedo de pasarme in the box, muchas inseguridades, hasta que un día empecé a hacer pruebas. Todos los años, a comienzos de año, hacía pruebas de mi sistema híbrido y tenía esa inseguridad como el in the box, pero pucha, ¿qué será? ¿Qué? Porque hay un tema muy complicado con las máquinas y es esa relación psicológica con los aparatos, ¿no? Es como que uno a veces siente que al comprar algo va a ser mejor y no necesariamente funciona así, ¿no? Entonces las máquinas nos dan como esa sensación de poder y de seguridad. Y es difícil soltar eso y decir, ¿cómo voy a sonar mejor con algo que no está acá y no lo puedo tocar? Pero bueno, hasta que un día empecé como a mutar esa cadena, a quedarme in the box. Y después de la pandemia, bueno, con la pandemia, después de la pandemia, un día dije, listo, ya encontré lo que no estaba haciendo in the box para lograr lo que tenía por fuera. Y decidí pasarme por muchas cosas, como por, uno, por el amor a la tecnología, como que me encanta que el digital pueda hacer tantas cosas. Creo que hoy en día creo que sueno mejor in the box a como estaba sonando, digamos, con las máquinas, pero es por un tema como de mi cadena mental y el procesamiento. Siento que a veces uno puede sonar más analog in the box
Ah, sí, ¿te
que por
parece?
fuera. Sí,
Interesante.
me parece a veces. Siento que los bajos y los subs me responden como con más control in the box que las máquinas, pero bueno. Pero más que eso, y bueno, el tema de la velocidad y de la facilidad de viajar y moverse y hacer un bounce con un portátil en cualquier lado, pues.
Y me gustaría saber cuáles son esas cosas que tú extrañabas cuando comparabas con In The Box que no tenías, o sea, que tenías cuando usabas el sistema híbrido.
Es que, digamos, hay empezando por el convertidor, ¿no? Cuando uno hace un DA saliendo del digital a procesar, por ejemplo, al sumador, automáticamente se empieza a generar como algo, ¿no? Hay un tono de la conversión, hay un tono, por ejemplo, el sumador es simplemente como un circuito que empieza a generar muchas cosas, pero principalmente distorsión armónica, ¿no? Entre más lo golpeas, menos lo golpeas, hay sumadores que te dan más o menos imagen estéreo. Digamos, no es magia negra, pero sí es una estructura sonora que te ofrece un sistema. Un sumador o un compresor o un ecualizador en hardware o en software es simplemente un sistema que uno pone, ¿no? Entonces, lo que no encontraba en the box de pronto en ese momento era ese sistema, porque es que tú abres Pro Tools y le das play y es un lienzo en blanco que suena a todo o a nada, dependiendo de cómo tú lo construyas. Cuando tú tienes una cadena, los cables, el voltaje, el sumador, la electrónica, eso te entrega algo. Es como, mira, te estoy dando este sonido. Y tú mirarás si quieres el sumador SPL, si quieres el Dangerous, si quieres el SSL, si quieres el convertidor Lavery, si quieres lo que sea. Pero te da un sonido y generalmente nos acostumbramos como a ese sonido. Pro Tools no te da absolutamente nada. Entonces, reconstruir internamente de Pro Tools esa sensación requiere, digamos, también como un tiempo, supongo, para buscarlo. Pero es un arma también de doble filo, porque creo que el analog, como el hardware, te da ese sonido análogo que es como tú pasas por las cosas y suena, pero también por otro lado como que te obliga siempre a estar como por la misma cadena. Y hay cosas, te juro, cuando yo había una época estaba mezclando un disco de rap, 12 canciones, ya estaba el disco listo, estábamos por enviar a mastering. estábamos en las últimas correcciones y dije, voy a hacer un experimento. Cogí, y eso era con el sumador, tenía un compresor diodal para comprimir el two-track, un EQ. Tuve la SSL, ¿cómo se llama esta?
El Fusion.
El Fusion también. No duré mucho, no fui muy fan del Fusion, después lo vendí, pero también estaba el Fusion haciendo de todo. Imagen estéreo, EQ, saturación, todo.
Amortizando cada céntimo del aparato.
Todo, todo. Cada centavo se estaba usando al máximo, porque claro, ¿no? Esa es la idea. Y quité todo y lo pasé a Indievox, ese disco que ya se estaba por terminar. Y dije, voy a hacer un experimento. Voy a recrear esto con los plugins y se lo voy a enviar al cliente. Si no se da cuenta, lo dejo así. Exporté todo, o sea, reconstruí el disco a Indievox, lo ajusté para hacer el A/B con el print que tenía versus el Indievox, que sonara lo más parecido posible. Se lo envié. Nadie me dijo nada, nadie se dio cuenta, nadie hizo un comentario. Entonces dije, listo, ok. El tema del, no, o sea, no va a ser un mejor o peor trabajo por el hecho que esté afuera o adentro, simplemente eso ya está superado. Y ese día decidí ya dejar mis miedos y quedarme 100% en DevOps, que era algo que quería hace mucho tiempo. Y llevo en DevOps, yo creo que cuando fue la pandemia, 2020,
2020, sí.
4 años,
Sí.
100%.
¿Y quieres contarnos cuáles son algunas de esas cosas que has hecho en Pro Tools para poder recrear esa sensación de análogo?
Sí, digamos, no creo que siempre el camino del analog sea como el camino correcto, ¿cierto? Porque, y eso que audiovisión, digamos, por ejemplo, en audiovisión hay mucho hardware viejo, hay una NIF serie 80, ¿no? Llena de preamps y ecualizadores increíbles. Entonces, ese sonido analógico como que estaba en mi ADN debido a eso por mucho tiempo y estaba tratando de reconstruir eso todo el tiempo. Entonces, preamplificadores NIF y que el ecualizador NIF y la cinta y la saturación en todos lados. Pero después con el tiempo me di cuenta que no necesariamente ese es el sonido pues correcto, ¿no? Digamos, simplemente como paréntesis. Y lo que hacía en Pro Tools, ahí al comienzo trataba de recrear un sistema. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, ponerle el mismo channel strip a todos los canales, poner algo en el master que también tuviera como esa sensación de transformador a la entrada o a la salida, clase A, ¿no? Como distorsión armónica, cosas que entre más las. Por ejemplo, el analog tiene eso, que tú entre más lo empujas, más el sistema empieza a contener, a comprimir, a generar distorsión, a hacer miles de cosas con las transientes. En digital, si tú no tienes el software que emula eso, pues no va a pasar. Entonces, construir sistemas como con cintas, con consolas, con 1073 por todos lados de todas las marcas, buscando eso.
Claro.
Hasta que un día dije, pero es que, ¿cuál es la necesidad de querer sonar a Led Zeppelin todo el día, ¿no? Como que de pronto ese no es el camino. Me parece que no siempre funciona. O sea, hay momentos donde ese analog como que, no sé, si tú le pones una cinta en el two track porque el color y la cinta y la saturación y el orden y la compresión y todo eso, hay veces que pierdes muchos bajos, que los medios se exaltan mucho, que empieza a coger un tono que no es moderno, por ejemplo, que es, ¿no? Como a otra cosa. Entonces depende muchísimo. Y ya, por ejemplo, lo que hoy en día creo es que no importa la herramienta, no importa el sistema, no importa absolutamente nada, sino lo que importa es como lo que sale de los monitores, como uno moldear eso con lo que sea que uno quiera y hacer que suene a lo que uno quiera. Entonces ya el tema como in the box, digital, analógico, y mira que no fue fácil. Por ejemplo, no es que me dé felicidad, pero sí me emociona escuchar, por ejemplo, grandes ingenieros de mastering o ingenieros de mezcla que están completamente in the box, pudiendo no estarlo, ¿no?
Total. Sí, que es una decisión que la hacen a nivel artístico y no a nivel de
Sí,
presupuesto.
como Adam Ayan, por ejemplo, ingenieros de mastering que masterizan todo lo más grande del mundo, 100% in the box. Y es un tema, o sea, claramente es la velocidad, porque es mucho más fácil uno abrir una sesión, recall inmediato, exportar y con la velocidad es más fácil. Pero la calidad, digamos, un ingeniero de mastering con una responsabilidad tan alta, obviamente no usaría el digital sabiendo que suena peor que el analógico, ¿no? Porque no tendría ningún sentido. Yo mismo, o sea, es lo que, ¿no? Si el hardware me hiciera sonar 10 veces mejor, no dudaría un segundo en volver a comprar máquinas y tener solo máquinas y sistema. Pero siento que en el digital, digamos, como que funciona.
Claro.
Hay momentos donde un 1073, donde un NIF, donde una cosa de esas, una recreación en digital, me organiza las maneras de una manera interesante pero es como buscando eso, pero no tanto porque la máquina sea como la única manera de hacer.
Claro. Y me gustaría entrar a preguntas más concretas sobre algunos temas que has trabajado dentro de tu discografía, que, bueno, me he escuchado un poco por encima de tus trabajos, que tenemos una playlist que estará en las notas del episodio con muchísimos temas que has mezclado, masterizado y grabado. Y alguno de esos temas que me llamará mucho la atención es, por ejemplo, Primavera de Max Valdés. Me encantó el grave, cómo suena, que suena como casi al límite, incluso un punto saturado, pero funciona súper bien para el tema. ¿Nos quieres hablar un poquito de esa mezcla y de cómo conseguiste ese color y ese sonido? ¿Sí te acuerdas?
Sí, me acuerdo. No, bueno, lo que pasa con Max Valdés es que la música es increíble. O sea, es muy, muy bonita, está muy bien lograda, como muy propositiva, muy moderna, pero tiene todo lo bueno realmente. Entonces, digamos, como de verdad, cuando el arreglo está a un muy buen nivel, en mezcla pueden pasar solo cosas buenas. Es muy difícil destruir una canción a punta de mezcla cuando ya la canción tiene tanta fuerza. Y de esa canción en específico, claro, no me acuerdo pues qué usé, pero sí más o menos, digamos, tengo como un sistema que utilizo para ese tipo de cosas. Y es uno, buscar un sonido moderno. Creo que soy muy fan de buscar un sonido moderno en el sentido como de la extensión y del impacto, como que se sienta extenso abajo y arriba y que tenga transiente, por ejemplo, en las frecuencias bajas, como que de verdad se mueva con energía. Que suene hi-fi, digamos, en un buen sentido, como me gusta el sonido hi-fi. No soy tan amante como del mid-forward, como de ese sonido de los medios hacia adelante. No sé por qué, creo que fue algo que yo creí que sí, pero después con el tiempo me di cuenta que no, que me gusta más el sonido hi-fi, me gusta cuando los medios están un poquito más como contenidos o controlados y no tan en la cara. Entonces lo de Max fue eso, fue como una combinación de, no sé, compresión, pero siempre con ataques muy lentos, releases muy rápidos, sidechains en las frecuencias bajas, para que siempre respire la mezcla, que nunca suene como controlada, sino que tenga como mucha respiración, sobre todo en las frecuencias bajas.
Sidechain del kick al sub o al bajo.
Sí, sidechain del kick al bajo, creo que eso es importante también. Uso el track spacer y es chévere porque puedes filtrar solo la zona donde quieres hacer como la contención, entonces no quitarle la línea melódica, sino solo quitar como la parte de abajo. O hay otra técnica que me gusta mucho y es usar como compresión y expansión. Usar expansión en los medios para hacer que los medios, por ejemplo, en el bajo con el kick, ¿no? Como se expandan y no se opaquen, digamos, pero sí comprimir lo que es frecuencias bajas y frecuencias altas. O sea, los extremos, contenerlos y los medios, expandirlos.
O sea, es
Pero todo a
una
través del kick.
compresión sidechain para cuando el bombo suene, baje las frecuencias graves y agudas del bajo.
Exacto.
Y usas expansión al mismo tiempo con sidechain para que cuando el bombo suene, las frecuencias medias del bajo sobresalgan.
Sobresalgan, pero con el timing del kick.
Sí, o sea, haciendo un trigger a raíz del kick, ¿no?
Exactamente. Es muy chévere, es muy interesante, sí, porque no funciona para todo y realmente esto del sidechain no siempre funciona porque a veces, no sé, si hay una nota larga y varios kicks, pues simplemente se corta y cambia la subdivisión y cambia el tempo y no es eso. Pero sí, trato como de buscar, o si no, a veces un simple EQ, ¿no? Si el kick está en 60 Hz, le quito el bajo en esa zona y empiezan como
Funcionar
a
mejor.
dialogar más fácil.
Sí. Algo que me gustó mucho de esa mezcla también es que es una mezcla que suena muy alta, ¿no? Muy fuerte y suena como con mucha densidad y proximidad y van entrando y saliendo muchos elementos. Hay momentos donde la mezcla se llena bastante, pero sin embargo parece que la voz nunca se pierde con todo y estar bastante integrada. ¿Hay algo que nos quieras comentar sobre eso, de cómo intentas conseguir ese efecto?
Digamos, las voces me gusta que estén claras y al frente. Creo que esto es algo que viene un poco de la tradición del pop italiano, que inconscientemente estuvo en mi infancia y en muchas épocas de mi vida realmente. Y si escuchas como el pop italiano, la voz está muy al frente. O sea, hay veces que está excesivamente, pero digamos como esa arquitectura de la voz pop muy arriba y la música abajo es como lo que funciona en el pop italiano. Claramente no lo llevo a esos extremos, pero sí me gusta mucho que la voz esté en esa posición, digamos, como al menos con el beat como golpeando al mismo tiempo. Entonces trato, uno, en el balance, pues que la voz esté al frente. Para lograrlo se necesita bastante compresión y bastante automatización para que pueda estar al frente, pero sin saltar y sin opacar como los demás elementos. Me gustan las voces comprimidas. Yo comprimo mucho, pero comprimo como con ratios muy bajitos. Es muy extraño que comprima con más de un 2:1, por ejemplo, en cualquier cosa. Entonces eso me permite comprimir mucho sin sonar muy comprimido. Entonces es como que generar control.
Interesante.
Pero no sonando como tan a tanta compresión.
O sea, ¿te gusta más la sonoridad del compresor con un ratio bajo actuando mucho que no con un ratio alto y comprimiendo menos?
Exactamente, sí.
Interesante.
Y con ataques generalmente lentos y releases rápidos dentro del timing de lo que sea, pues, que esté pasando en el tempo de la canción. Pero me da la posibilidad de tener más control y menos sensación de compresión, porque tampoco me gusta cuando las cosas suenan muy comprimidas, ¿no? Como es más, muchas veces, por ejemplo, prefiero limitar a comprimir. En mastering, por ejemplo, es muy raro que comprima. A veces cuando no hay tanto orden en la mezcla, pero si no, prefiero un clipper o un limitador a la misma compresión, porque la compresión tiene muchas implicaciones rítmicas, ¿no? Y de movimiento implícitas que son delicadas a veces. Pero volviendo a lo de la voz, creo que es un tema como distribución de energía, ¿no? No sé si te ha pasado a veces que uno le sube al fader de la voz y hay veces que para que suene hay que subirle mucho y ya cuando escuchas está salida como de la proporción de la mezcla. O al contrario, también pasa que la voz le subes poquito y ya corta mucho en la mezcla. Y cuando te das cuenta está muy bajita, pero está cortando, que es raro. Entonces trato de buscar primero como el balance tonal al interno de la voz para poder subirle y que no los medios altos no la hagan sonar por fuera de la mezcla, o que si está así opaca no tenga que subirle demasiado para que corte y no se entienda. Entonces como ese balance tonal, primero resolverlo y después integrarlo en la mezcla con compresión. Y el resto, o sea, reverb, delays, throws, como los efectos como muy filtrados, las reverbs 400, 300 Hz para abajo están filtradas y de 10.000 o 7.000 K para arriba también. Es casi nunca tengo información de efectos, entonces la voz se siente como con su espacio, pero no interfieren
claro. Los
efectos.
O sea que intentas como que la energía en las diferentes partes de frecuencia de la voz funcionen bien para que tú puedas lograr ese punto donde la voz empaste y no tengas que hacer movimientos extraños de volumen, ¿no?
Claro, porque si no el fader, si no, no funciona, porque subes el fader e internamente la voz o es muy dinámica o tiene mucho contraste frecuencial al interior de la voz, qué sé yo, muchos medios altos, muchos medios bajos o muy pocos. Entonces, por más que tú busques integrar la voz en la mezcla con el fader, no va a haber un punto de estabilidad. Entonces, que eso, por ejemplo, una buena grabación da eso. Una buena grabación de un buen ingeniero vocal o de instrumentos, lo que sea, tú le subes y todo funciona. Perfecto. Pero cuando no está, ahí toca empezar a diseñar esos espacios y buscarlos.
Claro. Otro tema también que me gustó mucho de tu discografía es el de sombras de Duplat y Irepelusa, no sé si se pronuncia así.
Ah, Irepelusa, sí. El que acaba de salir hace poco también, ese disco, sí.
Ese tema me gustó mucho y me gustó mucho sobre todo cómo me dio la sensación de que trabajabas el sub del kick de una forma donde le agregaba movimiento al tema, pero en ningún momento se notaba como que era demasiado. Y también cómo empastabas luego el bajo con ese kick. No sé, me gusta la parte grave como la sueles trabajar. Sobre todo me da la sensación como si el sub lo trabajaras en un punto donde tienes muy claro cuál es la función a nivel rítmico de lo que está aportando en el tema. No sé si nos quieres hablar también un poco sobre cómo trabajas el sub en este caso o en diferentes casos.
Sí, tengo como, le boto mucha energía como al low end en general de las mezclas, como que me gusta que suenen gordas y grandes y profundas como con esa extensión, pero también muchas veces creo que me he equivocado como por buscar como mucha energía allá abajo, entonces no sé, pero es algo como que inconscientemente me resulta. Y cuando se da la oportunidad, digamos, de poder hacerlo, porque cuando las canciones se prestan, funciona a veces. Lo de Duplat también, pues Duplat es un buen gran compositor, es un buen disco, muy buena música, buenos arreglos. Entonces también como que uno ahí puede Es que cuando no existe el arreglo, ¿no? Y el kick y el bajo no funcionan, ahí uno puede inventarse lo que quiera, las técnicas que quiera y nada, ¿no? Nada va a funcionar. En cambio, cuando la música está bien, como que uno puede experimentar más. Pero lo de Uplat, lo que recuerdo es, bueno, usé Trigger un poco, la Dire Pelusa, y eso es batería acústica, sí, es cierto, la Dire Pelusa, creo que
Sí,
sí.
si no me acuerdo mal, sí.
Sí, porque todo el disco creo que es con batería. Pero sí usé Triggers, entonces reemplacé, o bueno, apoyé los de grabación. Con unos samples, y creo que ese sample de ese disco específicamente tiene mucho sub, o sea, mucho sub, tiene como una cosa abajo. Porque creo que, no sé, en mi cabeza últimamente está la visión de la batería acústica como si fuera un beat, casi, ¿no? Entonces trato de buscarle esa sonoridad, a pesar de, obviamente, si es jazz no lo haría, pero en estos casos que se puede hacer.
Claro.
Y creo que el mercado un poco lo pide y le gusta a la gente como sentir como, así sean baterías acústicas, sentirlo
Ese punch, ¿no?
como ese punch y esa extensión y esas cosas.
Y algo que me parece interesante ahora que mencionas lo del tema de los samples es en el caso de los kicks, cuando te agregas un sample de kick, eso está interactuando con el kick original, ¿sueles trabajar la fase en ese caso de alguna forma en concreto para que ese sample funcione bien con el kick?
Es difícil a veces porque la fase puede estar. Puede cambiar, digamos, como desde muchas cosas, desde el mismo sample, ¿cierto? Que está, puede estar en otro lugar o la fase diferente. O si el trigger tiene algún filtro y ese filtro, pues no es de fase lineal, te va a alterar la fase, cualquier cosa. Entonces, sí, pero es como muy, digamos, a oído, como primero tratando de entender el sample y el sonido original, pues invirtiendo la polaridad, si hay alguna mejoría o no, simplemente los 180 grados de la fase, mirar si funciona. Y si son muchas capas, pues empezar a jugar, ¿no? Con eso. O muchas veces cancelo 100% el sonido original y me quedo 100% con el sample también. Siento que muchas veces, porque es que la fase no es absoluta, ¿no? Puede suceder como en distintos momentos y en distintos lugares. Siento que a veces eliminar. Si el sonido original no es muy bueno, claramente me quedo con el sample y todo suena mejor, más estable, como que el decay del sonido es más bonito. Y si no, sí. O a veces pasa lo contrario, ¿no? Que el sample es tan poquito que así haya problemas de fase en algunas partes, pues no se siente tanto. Pero sí, es algo que hay que tener siempre. Y después, si le pones un ecualizador, pues peor porque vuelve y cambia.
Claro,
Entonces puede
claro.
cambiar nuevamente la relación entre. Y los EQs de fase lineal, la verdad, no soy muy amigo, los uso creo que nunca o muy poco de vez en cuando, no me gusta cómo suenan. Trato más de solucionarlo de otras formas, como con balance o como Chad Blake, que utiliza la fase de una manera creativa y a veces es, ¿no? Como que ese problema se convierte en algo interesante y no en una obsesión por resolver como
Que sea fase perfecto todo, ¿no?
sí, que esté todo súper bien. Pero por ahí estuve explorando esta herramienta del Phase Align. No sé si lo has probado, de Sound Radix.
El Auto Align, ¿no?
Eso, el
Sí, el
Auto Align,
Auto Align,
perdón.
sí, es
El
tremendo.
Auto
Sí,
Align.
sí.
Que tú lo pones y te alinea todo, todo.
Sí, es brutal.
Probé el 2 hace poco. Había probado el 1 y no me había gustado porque sentía, por ejemplo, en baterías acústicas, a veces alinear tanto quita como profundidad, ¿no? Porque
Sí.
el tiempo cambia eso. Pero el este 2 lo probé, no lo he comprado, probé el demo. Y me encantó, la verdad, lo usé en unas baterías y fue wow. De verdad lo hace muy bien y yo no sabría llegar a eso como, o sea, alineando, editando
No, es una locura.
con plugins de esos de los grados, una locura.
Te vuelves loco.
Entonces es como, fue pues, pucha, cuando me salga un disco acústico de jazz o algo así que valga la pena usarlo, voy a ver si lo compro porque tremendo, o sea, me impresionó
Sí.
bastante.
No, aparte que lo han hecho mucho más fácil el 2, porque ahora es automático, no tienes que ir track por track, alineando.
Comparando el sí, uno es impresionante. Solo lo pones
Y
y
ya está.
detecto lo que sea y ya y funciona.
Y
Impresionante.
además como se integra con Pro Tools ahora con el ARA,
Con el ARA,
de que ya
sí.
lo tienes directamente integrado en el track, es también espectacular.
Tremendo. Sí, como de las cosas así como medio automáticas que me gustan, eso. Chévere, buen plugin.
Y el último tema que te pregunto es el tema mesa puesta, nuevamente de Max Valdés, en este caso con Javier Barría. Y volviendo al tema de las voces, algo que también noto que consigues muy bien en tus mezclas es cómo pones esa voz súper adelante, con ese sonido pop, pero a la vez sin que llegue a ser molesta o sin que suene como dura la voz. No sé cómo sueles tratar las voces para lograr esa cercanía y ese detalle, pero sin que lleguen a sonar estridentes las voces.
Es verdad, es como algo que intento mucho hacer eso, es porque una voz estridente no puede estar tan al frente, ¿no? Una voz estridente tú le subes al radio del carro o lo que sea y va a sonar muy molesta porque va a empezar a cortar como las frecuencias que más nos molestan. Entonces lo que te decía, lo del pop italiano es como una gran escuela de eso. Me referencié mucho y lo estudié muchísimo porque me gusta eso, como el cantante y la voz al frente, pero integrado con la música. Y es eso, entonces coger la voz y depende de la fuente, ¿no? El EQ, no hay fórmula como para nada. Por ejemplo, los templates y todo eso creo que es una gran mentira porque jamás, no hay manera de que funcionen porque, ¿no? Como el template de Jason Joshua, listo, lo pones y no te va a servir para absolutamente nada.
Totalmente.
Pero sí, lo que sí sirve es tener una referencia mental, o sea, un template mental de las cosas que estás buscando. Entonces, quiero mi voz hi-fi. ¿Qué es un sonido hi-fi? Un sonido, digamos, que tiene una, como una recesión en los medios, ¿no? Y una amplitud en los extremos. Y nuestro oído, que es más sensible a los medios, pues se complementa con eso. O sea, si tienes una voz muy mediosa, le vas a subir y a tu oído le va a sonar más duro de lo que está por la sensibilidad que tiene como en ese rango.
Total.
Si tienes una voz que está, obviamente, dentro de los límites del arreglo y de la composición, que tiene ese, como esa pérdida en los medios, al subirle, tu oído va a compensar y va a sonar como más flat. Entonces puede sonar más duro, más al frente, sin ser molesto. Pero pues eso depende de la instrumentación, porque además de todo tiene que dialogar con lo que hay. Pero no es nada más que ecualización, balance, y ya no hay, digamos, como ninguna técnica así particular. Es como buscar la relación entre esa energía y las frecuencias medias de la voz con la frecuencia medias, las frecuencias medias de la música, del arreglo.
De la instrumentación.
De la instrumentación. Y eso en el loudness general, cómo funciona. O sea, me gusta cuando una canción se puede subir el volumen y puede sonar muy duro sin ser molesto. Me parece que es algo que puede ser satisfactorio desde el punto de vista de la escucha del público.
Pero básicamente lo consigues a través de ecualizar la voz, ¿no? De jugar un poco con la parte tonal de la voz.
Sí, es ecualizarla, balance y compresión. Sí, no hay ninguna técnica extraña. Uso el sud a veces como para limpiar resonancias, pero creo que todo recae en el balance y en la ecualización, como en buscar ese... Lo que pasa es que eso, lo que digo, depende siempre de la regla, porque hay veces que si tú le quitas los medios a la voz y ya no corta dentro del arreglo, pues tampoco funciona. Y
no funciona.
Muchas veces, si no es desde la voz, es desde el two-track, desde el mix box, como que ahí también trato de generar ese control para que todo esté moviéndose, pero sin excesos de energía, mejor dicho, como con esa constancia tonal un poco en las cosas.
Claro, siempre gestionarla en relación a la instrumentación, ¿no? A ver cómo interactúa,
sí.
Y muchas veces igual si no es adaptar la instrumentación a la voz, ¿no?
Exactamente. Pero sí, es por ese lado.
¿Y a nivel tonal sueles usar, por ejemplo, la compresión multibanda en la voz para también trabajar el tono de la voz o...?
Sí, a veces no soy muy fan de la compresión multibanda. Cuando la utilizo muy, muy poquito. Pero sí en la voz, por ejemplo, las voces... Cuando la grabación de la voz suena muy como poco interesante, sabes que es como muy flat, como muy... A veces el compresor multibanda tiene esta cosa de generar como energía en ciertas zonas, ¿no? En ciertas bandas. Entonces tiendo como a estirar de pronto en 5K, alrededor de 5K. Trato siempre de usar como anchos de banda muy amplios, como en EQ, en compresión, en lo que sea, como nunca soy tan quirúrgico. Es más, creo que casi nunca me pongo como a quitar resonancias. Por ejemplo, esa es otra cosa que no. Casi no hago ese trabajo de quitar resonancias. Casi nunca, a menos que sea algo extremadamente obvio. Porque me parece que no... Que hay otras maneras de... ¿No? Como de...
Sí.
Que ir a ser tan quirúrgico. Pero sí, el multibanda a veces en la voz y en dry wet. ¿Sabes? Uso el... Me gusta el de FabFilter, el multibanda.
Sí.
Entonces le excito, por ejemplo, las frecuencias altas o medios altas y lo inyecto en paralelo un poquito. Pero es la verdad es muy sutil, ¿no? No es como que defina el coso de la voz final. Y ya, y en el two-track utilizo el multibanda de Mac DSP. A veces lo utilizo, ese, por ejemplo.
¿El ML4000?
El 4000, sí. Muy poquito, como las cuatro bandas Eso antes de mostrar ya está, porque suena que ya está comprimiendo. Muy poquito, a veces, pero no siempre, porque me gusta mucho el color de ese plugin específicamente. Tiene un tono muy análogo, ese sí, tiene como una cosa que suena a cinta casi, es particular. Pero ya, porque si no, un multibanda más de eso es como que, no sé, destruye muy fácil las cosas. No, me siento tan identificado con los multibandas. Me gusta mucho más la ecualización estática. Por ejemplo, la ecualización dinámica muchas veces no la utilizo porque trato de usarla y siento que me cambia el groove de las cosas y a menos que sea como para quitar cosas molestas, no sé, como si hay un loop que el shaker está muy duro, pues con eso trato, pero no soy tan fan de eso.
¿Algún tipo de Q que usas en la voz en particular que te guste?
FabFilter Pro Q3.
El Pro Q3, el que nunca
Sí.
falla.
100%. Por un tema de ergonomía y de velocidad, como
Claro.
sí, que el Kirchhoff de pronto suena mejor o que el Neve tiene más color, esa es otra cosa, pero de velocidad, como de encontrar no sé,
Curva, ¿no?
esa curva, exacto, tonal, pero es como lo de usar un 1073 o un SSL 4000 en la voz, como que nada de eso, ya busco ese tono, digamos, ese contenido armónico con otras cosas en otros lugares. Con distorsión, digamos, en el two track o en los buses de las voces de la batería del bajo. Pero, por ejemplo, ecualizar una voz con un 1073 o un 1084 hoy en día no sabría cómo hacerlo. O sea, ya está muy lejos.
No, o sea, demasiado como lento, ¿no?
No, como que ya no es parte de mi. De pronto algún día volveré. Pero, y eso antes lo usaba mucho. Antes era un 31-102 y todo el tiempo ahí, que ya hoy en día no. Y me encanta el FabFilter, es rápido, suena bien.
Antes todavía eras un believer en el análogo.
Sí, o era un believer o creía que eso era lo que tenía que buscar.
Claro,
Ya
por
hoy en día
eso.
no me importa, como que ya lo que tenga que buscar lo busco con lo que sea y es más, a veces quito cosas, pongo otras, pruebo plugins nuevos.
Claro.
¿Sabes? Pero uso el mismo, el compresor que uso es el 1176 de Universal Audio, la edición de Universal. Llevo como, yo no sé, 13 años, 14 años con ese plugin y pues con 1176 y lo uso en todo. Ya. Y hay 10.000 compresores, pero uso ese.
¿La edición aniversario? ¿Cuál es esa? Es la...
AE.
Ah, el AE, sí.
Porque es el único que tiene el ratio 2 a 1.
Vale, sí, ya sé cuál es. Vale, sí.
Es por eso. Entonces las nuevas versiones tienen dry wet, entonces como que... Y me encanta el 1176, me parece que funciona para todo, que tiene el tono bonito, los medios los acomoda súper bien. Entonces, no sé, tiene un sonido y me encanta. Me gusta el Air Compressor, me gusta el Arvox muchísimo. El Deezer de Waves me parece que es increíble y así se inventen lo que se quieran inventar. Todavía muy pocos como que logran eso. No sé, tiene una cosa ahí muy bonita. Me gusta cuando las cosas funcionan de manera como tan bien y tan sencilla. Y Waves tiene esa magia. Waves sigue funcionando muy bien.
Claro, totalmente.
Pero también uso otras cosas como de la nueva ola, digamos, del audio digital, como el Gullfoss o ese tipo de cosas más medio automáticas. El Soot, el Spiff, el Bloom, todas esas cosas. Lo que sí, ¿sabes cuál creo que es el mejor plugin? Ahí sí, el sistema de monitoreo. Eso es, no hemos hablado de eso, pero creo que todo lo demás es completamente, digamos, todo puede funcionar. O sea, todo puede andar, todo puede sonar bien y todo puede tal. Pero si no estamos escuchando lo que es, ahí sí es más complicado. Como que escuchar bien, sí.
Mejor plugin lo dices como algo como figurativo, ¿no? O sea, te refieres que es mucho más importante
Sí, como la mejor herramienta.
la mejor herramienta, ¿no?
Sí.
Sí. Si quieres, cuéntanos un poquito sobre eso, antes de que entremos en las últimas preguntas. ¿Cuál es, en tu caso, el sistema de monitoreo que usas?
En este momento, mi convertidor principal de DA es el Crayzone, el AVOSet, con el control remoto. Ese es como el principal para el estéreo, para los monitores. Creo que lo llevo usando por ahí unos 7 años. He probado de todo, como comparando, porque me gusta mucho como comparar equipos y escucharlo y eso. Y por ahora el que más me ha gustado, el que siento que se acomoda mejor es el AVOSet, el Crayzone. Y tengo de monitores LIR como de estéreo principal, unos Amphion, unos 125A estoy usando ahorita. Me pasé este año, cambié. Llevaba con Amphion como, no sé, 6, 7 años también, de pronto algo así. Con los 115, tenía los 115, los tuve muchos años, y este año me cambié a los 125A, a los 25A, que son tres vías ya como con sub y todo.
Sí.
Y ya, y tengo, pues tengo un sistema también como Atmos que monté, como medio híbrido con lo que me sobró de los otros Amphion. Tengo un central que son los 115 también de Amphion. Me gusta, súper fan de sistemas pasivos cerrados.
Sí.
Creo que lo único activo que tuve fue unos Focal al comienzo, y el resto toda la vida he trabajado con sistemas pasivos y cerrados.
¿Y por qué te gustan los pasivos en concreto? ¿Por un tema de cómo afecta lo que ocupa el espacio de la etapa en la caja del altavoz? ¿O porque puedes escoger tú la etapa? ¿Por qué?
Por las dos. Primero, el speaker lo veo como, habiendo sido guitarrista acústico, clásico, digamos como que tengo mucho cariño a lo que significa un pedazo de madera resonando, ¿no? Como que esa sensación de una caja que suena y que la tiene cerca al cuerpo, y eso es algo muy bonito. Y una guitarra electroacústica con él no suena así jamás, nunca, a una guitarra acústica, de verdad, como sin nada más que el instrumento resonando. Entonces, me gusta la idea como de un parlante que sea una caja 100% diseñada para la excursión del cono al interior del espacio, sin tener interferencia electromagnética, interferencia física, digamos, estructural como del parlante, corriente, el calor, etcétera, etcétera. Entonces la idea me encanta, porque es como un parlante, como un violín, dedicado 100% a su función principal, que es ser transductor, ¿no?, de energía. Y la alimentación, pues ya se maneja en otro lugar, con un amplificador que se puede mejorar con el tiempo, cambiar. Yo cambié mira, tuve NS10, tuve Proac, tuve Crispelonis, Auratom, que por ahí los tengo todavía. Y con todos fui cambiando desde amplis como muy modestos, muy pequeños, a amplis mejores, más grandes, etc. Hasta que conocí a Amphion, que me vendía la misma marca de amplificador y de speaker. Entonces dije, no, perfecto, ya, esta es mi marca. Me encanta la filosofía, me encanta el diseño, cómo se ven,
sí, son muy
los
bonitos.
Colores.
Sí, sí.
Y cuando apareció Amphion era como, tiene todos los checks de todo lo que me ha gustado toda la vida. Y estos nuevos, lo bueno es que ya, digamos, son tres vías, entonces eliminé el sub, tenía un IVA audio que usaba antes como sub. Entonces ya con esos no necesito el sub. Y muy contento. Como que en Amphion es de las pocas cosas, bueno, el Amphion y el AOSET creo que son las dos cosas como que por ahora no cambiaría nunca de mi setup. Lo demás, como que... Ah, bueno, y
son los mejores plugins Audis, que tienes, ¿no?
Los mejores plugins, sí.
Y tienes Audis de auriculares.
Sí.
Vale, ¿los MM500 o...?
No, los 100.
Los MM100.
Los X, perdón.
Ah, los LCDX, vale, sí, los LCDX.
Los X.
Tremendo, qué bueno.
Estos son los nuevos, como actualizados, que les hicieron unos cambiecitos, los cambié hace como un año, pero los llevo usando hace mucho y son, mejor dicho, me han salvado de todos los problemas, los adoro.
Qué bueno.
Me encantan y sí, los quiero mucho. También creo que no los cambiaría por ahora, como... Es más, si tuviera que decidir entre parlantes y audífonos, para toda la vida, me quedaría con los Audis para toda la vida.
Wow, wow, wow. Palabras mayores. Lo han escuchado aquí en vivo, sí, y en directo.
En vivo y en directo, sí.
Qué fuerte, pero, qué locura.
Por muchas razones, pero sí, creo que podría suplir todas mis necesidades a través de los Audis. Los speakers necesitan más trabajo que la sala y la cosa y el posicionamiento. Los audífonos se los pones y los uso con... Tengo una curvita como de calibración.
Sí.
Les corrijo un poquito la curva y ya. Y suenan, son muy flat, como que no inspiran mucho, son como muy clínicos, pero los resultados de la transducción son muy buenos. Entonces, los aprecio mucho.
¿Y esa curva de corrección, en dónde la haces?
Utilizo una Merging Anubis, una interfaz que tiene DSP interno y permite hacer curvas de ecualización a cualquier cosa, ¿no? Es como una interfaz digital y puedes tener señal de audio digital y puedes procesarla independientemente de cualquier fuente o cualquier audífono, cualquier cosa.
Sí, sí.
Entonces puedes aplicar y tiene unos filtros muy, muy buenos. La marca son los mismos creadores de Pyraminx, como el sistema este.
De mezcla, ¿no? O de mastering, no sé.
Ajá. Sí, es como de mezcla mastering que usan mucho los de música clásica, como para todas sus cosas ahí. y son muy interesantes. Entonces hago los filtros para no tenerlos en el computador, sino los cargo en la interfaz. Entonces simplemente es independiente, digamos, del compu y del Pro Tools.
Pues mira, justamente un ingeniero de mastering, amigo mío, el otro día me decía de que por muchos años usó el AVOset de conversor DA y que probó, creo que era la Nubis de Mergin y que le gustó mucho más que la conversión del AVOset y se cambió al Mergin.
Pues yo hice la misma prueba y sigo prefiriendo el AVOset, pero son, o sea, son, es que son muy diferentes, pero son, o sea, el Anubis o digamos los convertidores de Anubis son muy, muy buenos, pero es otro sonido, es otro. El AVOset es un clase A como con una energía y una densidad y una potencia impresionante. El Anubis es más. No sé, es más moderno, es más amplio, es más relajado, es menos tonal, o sea, es mucho más neutro. Claro, para un ingeniero de mastering, de pronto eso puede ser como bastante interesante. Es increíble, pero yo hice esas pruebas mucho, como, y traté de trabajar y eso, pero creo que también uno se acostumbra a veces como a las cosas y,
Claro.
¿sabes? Como que ya las diferencias son tan pequeñas que a uno le gusta algo y bueno, pero la Nubis es un gran aparato. Y hace de todo, te puede hacer Atmos, puede hacer estéreo, puedes cargar perfiles, pues el preamp de los audífonos también. Ese sí me gusta más que el de la OSET, por ejemplo. El amp de los headphones me gusta mucho más para los LCDX, que realmente tiene una impedancia muy bajita, entonces no son. Pero sabes también, ya que estamos hablando de cosas así un poco esotéricas, los LCDX,
Sí.
me encanta. Hablo como ingeniero de mezcla,
Sí.
como suenan conectados directamente a un MacBook Pro
Ah, interesante.
de los nuevos.
Bueno, es que los nuevos han mejorado mucho. La salida de auriculares la ha mejorado un montón. Yo lo noté porque yo tengo unos Sennheiser HD800 que tienen una impedancia muy alta y necesitan mucha caña.
Claro.
Que cuando los conecté al nuevo Mac, cuando me lo compré en su día, fue como, me impresionó mucho que no tenía que apretar mucho la salida para que el casco respondiera bien.
Porque son 600 ohmios, puede ser.
No sé si son 600 o 300, ahora no me
O
acuerdo.
300.
Sí.
Bueno, igual es altísimo.
Sí.
Pero esos MacBook nuevos tienen impedancia variable. O sea, detecta automáticamente la impedancia y hace el acople solo. Entonces
Ah.
puede variar el voltaje. Es impresionante. Si investigas como ahí en Apple creo que dice, es el matching del coso del amp de los audífonos del
Sí.
MacBook tiene la impedancia variable, entonces se ajusta como el voltaje lo acopla automáticamente para poder mover audífonos de alta impedancia.
Interesante, ¿no?
Y yo una vez en una emergencia mezclé un disco así porque tenía que estar en un lugar donde no podía tener nada y tenía solo los audis y el portátil no tenía la Nubis en ese momento.
Ah, mira.
Y la sensación de resultado es impresionante. O sea, subía, bajaba de instrumentos, ecualizaba y todo era muy fácil. O sea, no es el mejorado, o sea, no es el audio de la Nubis, de las cosas, pero el resultado es, no sé, tengo, o sea, no sé, es algo muy extraño, pero, y siempre que vuelvo y me conecto, tengo esa sensación otra vez.
Curiosa, ¿no?
Como, wow, pucha, ¿por qué suenan tan bien? O sea, no tan bien de audio, sino también como de que es fácil trabajar.
Curioso que tengas una tarjeta de sonido con una salida de auriculares que vale 2.000 y algo de dólares o euros y te conectas al MacBook y te gusta cómo suena.
Y me gusta también, sí. Pero es chévere, ¿no? Como es como un dogma ahí que uno se cree así. Como no, me compré el convertidor de 4.000 euros. Ahora sí, todo suena increíble. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si es nuestra cabeza como haciéndonos creer que sí o si realmente lo es? Entonces, creo que uno puede disfrutar muchas cosas sin necesidad de que siempre haya de por medio muchos ceros de.
Total, lo que sí que está clarísimo en esos casos es que en la cuenta de 4.000 euros menos, eso seguro.
Eso es segurísimo. Eso es segurísimo. Y no quiere decir que tus mezclas suenen 4.000 euros más costosas ahora por eso, ¿no?
Totalmente, totalmente así.
Entonces, el marketing del audio es un arma delicadísima. Toca ahí como con las pinzas, como escoger las cosas y. Pero igual es, pues nos encanta, nos gustan los aparatos, no hay nada que hacer.
Totalmente, así es. Tremendo, Estefano. Pues gracias. Entramos ya a las últimas preguntas del episodio para cerrarlo. Y una de esas preguntas es ¿en qué proyecto estás trabajando a día de hoy? A lo que te tenga motivado, que nos puedas contar, qué estás haciendo a nivel de mezcla, grabación o de mastering que quieras compartir con nosotros.
A ver, si de cosas así últimamente. Bueno, el nuevo disco de Nampa Básico, que es un artista colombiano que hace rap muy, muy chévere, un gran escritor de letras. Bueno, ya terminamos realmente el disco. Está saliendo ya de a poquitos, como los singles, pero ya estamos como en las últimas canciones. Está chévere. Terminamos el disco de una cantante emergente colombiana que se llama More, More. Muy chévere, me encantó, súper moderno, pero muy bien hecho, como con todo el buen gusto de la cosa. Eso me gustó bastante. Estoy terminando de mezclar un disco de una chica que es guitarrista, que vive en Berlín, que es colombiana, se llama Natalia Rose, hace jazz, tremendo. Entonces es un cuarteto, llevamos como desde comienzos del año trabajando el disco, han salido un par de temas, creo, uno o dos. Estamos finalizando la mezcla del álbum. También eso está bueno. Y estoy masterizando ahorita un disco de Telebeat, que es una banda también colombiana, como indie alternativo, que está muy buena. Y así, hay varios proyectos, pero más como en temas de mezcla y de mastering últimamente. Estoy con eso.
Tremendo. La otra pregunta que te hago, que se la hago a todas las personas que pasan por aquí por el show, que es una pregunta un poco más filosófica, es si pudieras volver en la máquina del estudio del tiempo y encontrarte al pequeño Stefano cuando estaba montando el estudio Epia y le pudieras dar un consejo que crees que le haría su carrera más fácil, ¿qué consejo le darías?
Uy, pucha, no sé, es una pregunta difícil. Difícil. Bueno, la parte por ejemplo, que es un componente importantísimo de este trabajo y es la parte económica, como el tema de los pagos y ¿no? Cómo estructurar los pagos, cómo hacer que te paguen, cómo hacer que te paguen bien, que te paguen a tiempo. Ese tipo de cosas es algo, digamos que lo mismo, ¿no? A uno no se lo enseñan, es algo que uno mismo tiene que construir como con su proyecto. Le habría dicho que dejara menos tiempo de escuchar cables y convertidores y cables de poder y se dedicara un poco más a estructurar como un modelo financiero que permitiera que los clientes siempre pagaran a tiempo, nunca entregar archivos sin que te hayan pagado, cosa que dice muchas veces, ¿no? Como, bueno, sí, después te pago, dale, ta. Entonces, como sufrir como por ese tipo de cosas que no le corresponden a uno, es algo que quisiera haber aprendido antes, pero que, digamos, con el tiempo también. A las malas uno empieza porque el tema de la economía del estudio es supremamente importante. Si no está, también
Sí.
puede que la carrera no funcione.
Da igual el conversor que tengas, que si el cliente no te ha pagado, no.
No, no funciona, ¿no? Y a veces, no sé, o los descuentos también, no, pero hey, hazme un descuento. Sí y no, hay límites, ¿no? Como para las cosas. Pero digamos que al comienzo es normal también como pues equivocarse en esas cosas, porque es la única manera en la que uno se da cuenta de eso. Y ya, de eso le diría y le diría de seguir teniendo paciencia, que es una carrera de mucha paciencia, de mucha dedicación, pero que da sus frutos como cualquier cosa en la vida, yo creo. Si uno le dedica el tiempo correcto y digamos, no tiene miedo como o esa ansiedad, pues del desespero de obtener las cosas de una manera inmediata, sino darle el tiempo para que crezca, para cultivar y sobre todo seguir dudando siempre de todo, como uno no creer que ya uno es listo, ahora sí todo está perfecto, escucho súper bien, mis mezclas son increíbles. No, siempre sentirse esa persona joven del comienzo que no sabía qué estaba haciendo y que se cuestionaba todo eso mismo, como siempre estar, nunca confiar, mejor dicho, en que uno ya ahora sí está haciendo algo bueno, sino ponerse, no sé, como esa pregunta precisamente para seguir mejorando y no, nunca, porque todo va muy rápido y uno no sabe qué pueda pasar, estar siempre como investigando y tratando de mejorar como el resultado del producto.
Totalmente. Tremendo, tremendo, Estefano. Pues tremendo consejo, súper valioso. Y ahora sí, la última pregunta, para ya acabar el episodio, es para todas las personas que nos están escuchando, quieran saber más sobre ti y mezclar su próximo single contigo o su próximo disco, ¿dónde te pueden contactar?
Andrés, muchas gracias. Realmente en Instagram es como, digamos, como la red principal. Si buscan Stefano Pizzaia o Pizzaia Stefano, es como el username. Ahí están como los datos de contacto, el email. Ahí es como un lugar fácil. Creo que mucha gente prefiere como empezar por ahí y después escribir al email que al contrario. Entonces en Instagram está digamos, utilizo Instagram como portafolio casi, no lo uso como cuenta personal. Entonces, todo lo que hay en mi Instagram es de trabajo: fotos de discos, releases, lo que a veces subo, a veces no, pero o en las historias guardadas están como cosas que han salido y eso, y está la información de contacto: Pizzaia Stefano en Instagram.
Tremendo, pues pondremos link a tu Instagram en las notas del episodio.
Muchas gracias.
También la playlist que hemos creado con tu discografía para que todos los que nos están escuchando la puedan escuchar. Que realmente
Muchas
tu
gracias.
trabajo suena increíble. Yo me la pasé súper bien escuchando los temas. La verdad me sorprendí mucho
Muchas gracias.
porque había escuchado cosas tuyas, pero hace mucho tiempo que ya sonaba muy bien. Y hace mucho que no escuchaba temas que habías trabajado recientemente y me impactó mucho ver la calidad del trabajo que estás consiguiendo a día de hoy.
Muchas gracias, Andrés. Viniendo de ti es con grandes palabras. Muchas gracias.
Tremendo, Estefano. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por conectarte en esta hora tan temprana de Bogotá, con el cambio de horario que tenemos entre España y Bogotá. Y nada, ha sido un tremendo placer hablar contigo el día de hoy.
Un gustazo, increíble este espacio y es a veces uno le falta tiempo para hablar de audio y cualquier oportunidad de verdad es muy bien recibida. Entonces, muchas gracias, tremendo trabajo. Me pondré a escuchar los otros podcasts, ahora tengo mucho interés de escucharlos y bueno, un placer, ojalá el próximo sea en persona, que lo podamos hacer.
Tremendo, Estefano. Muchas
Y
gracias
yo a
y
ti.
así es. Eso estaría interesante.
Sí.
Tremendo, Estefano. Pues hasta la próxima.
Bueno, un abrazo grande. Gracias.
Este ha sido el episodio de esta semana con Estefano Pizzaia. Espero que os haya gustado. Algunas de las cosas que se hablaron en este episodio y que me gustaría destacar son: la forma en cómo los ingenieros nos podemos aislar en nuestro mundo técnico y nos olvidamos de las cosas que son mucho más esenciales, pero de mucha más relevancia para los músicos, como lo es el ambiente en el estudio o simplemente qué hay para comer. La forma como nos engañamos a nosotros mismos con el hardware y de cómo muchas veces nos obligamos a creer que por el hecho de que usamos hardware en nuestras mezclas o máster sonamos mejor, pero no siempre es el caso. Sobre todo teniendo en cuenta el coste de lo que representa invertir en hardware y de cómo ese monto de dinero no se ve necesariamente reflejado de forma directa en la mejora del sonido. Me gustó mucho la forma en cómo Estefano habla de cómo él visualiza el sonido en su cabeza a través de referencias de géneros musicales que él ha escuchado mucho y de cómo utiliza esa imagen mental para guiarse durante el proceso de mezcla para llegar al resultado que busca. Esto ha sido todo por el episodio de esta semana con Estefano Pizzaia. Espero que os haya gustado y puede que lo hayáis notado o no, pero mi voz suena especialmente bien gracias a que desde Cajayan Audio me han enviado su micro 4K7, que es su emulación del icónico micro de Neumann, el U47 de válvulas, y la verdad es que el 4K7 de Cajayan suena espectacular. Mi voz nunca había sonado tan bien, lo estoy disfrutando un montón. Por lo tanto, gracias a Pablo Cajayan y a Luis del Toro de Cajayan Pro Audio por enviar y dejarme probar el micro. Para cerrar, enviar un agradecimiento a Pablo Martínez por la edición y postproducción de este episodio y a Marina Pone por el arte y el diseño. Gracias por escuchar, mi nombre es Andrés Giraldo y esto es Notas de Audio. ¡Hasta la próxima!